RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres ni excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon todo lo que eres, aun en lo más pequeño que hagas. Así en cada lago la luna toda brilla, porque alta vive.
Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos. La reflexión construye puentes y la curiosidad, aunque parezca extraño, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso desde lo ranchero. El día de hoy no encuentro las palabras precisas para presentarles a la figura que trataremos de examinar, ya que es un hombre que fue muchos al mismo tiempo, que nació varias veces en distintos lugares y en distintas fechas, que escribió versos basados en sus diferentes vidas y contextos y que murió más de una vez por consecuente. Un hombre que necesitó más de una voz y una vida para contarse, y que, aunque la mayoría de sus biografías dice que vivió una vida solemne y tranquila, difiero rotundamente, ya que el simple hecho de intentar ser otro haría que, por ejemplo, mi vida entera cambiara por completo. Un poeta que dijo:
¿quién necesita la vida real pudiendo inventar cuantas quiera, como las quiera?
Y en lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Porque, ¿qué se necesita más allá de una henchida imaginación para poder desplegar todas las posibilidades de uno mismo? Para inventar nombres, personas, recuerdos, olores, sensaciones, vidas enteras. Por lo tanto, comenzaré presentándolo como las biografías más normales y formales lo requieren. Estoy hablando de Fernando Pessoa, el poeta que inventó a otros poetas, tales como Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos, entre varios más. Algo importante a comprender desde ahora es que para Pessoa no eran simples seudónimos, sino heterónimos. Un seudónimo es, básicamente, un nombre prestado. Es cuando alguien escribe pero decide no firmar con su nombre verdadero o de pila, por pudor quizá, por protección o simplemente por mero juego. En cambio, un heterónimo es otra cosa. En un heterónimo no solo cambia el nombre, sino la persona misma, su edad, su carácter, su forma de pensar e incluso a veces hasta la ideología, el tono y la manera completa de escribir. Un heterónimo tiene biografía, obsesiones propias, límites. No es un disfraz, sino una vida paralela. Por eso se ha dicho siempre que el seudónimo pretende ocultar a alguien. Sin embargo, el heterónimo inventa a alguien nuevo. Uno tapa el nombre, el otro crea una conciencia y una cosmovisión. Quizá por esa razón es que el heterónimo da un poco de vértigo. Resulta complejo pensar
en la multiplicación de un yo, en la fragmentación de un ser para convertirse en varios.
En el libro Tren de Cuerda de la colección Poesía e Infancia, Francisco Cervantes y Rodolfo Fonseca nos entregan una breve pero maravillosa antología de la obra de Pessoa, en donde, como el título de la colección lo indica, reúnen los poemas más infantiles del autor para construir a través de ellos una especie de retrato de quien algún día encarnó esas letras, y la vida y el contexto que rodearon a este personaje como pocos, enigmático hasta el cansancio y sediento de escribir siempre. Fernando Pessoa nació en Lisboa una tarde de junio de 1888, en el cuarto piso de un edificio ubicado entre la Iglesia de los Mártires y el Teatro Lírico de San Carlos, frente a la plaza de nombre homónimo. A los padres de Fernando, Joaquín y Magdalena, y también al pequeño Fernando les gustaban la música y los libros. La madre escribía versos. Probablemente de ella es de quien Pessoa tomará inspiración después. Y el padre era un crítico musical, así que podemos deducir que la vida del pequeño Fernando siempre estuvo rodeada de arte en sus diferentes variantes. La casa estaba llena de palabras y de sonidos. La abuela, en cambio, estaba loca. Lo miraba de cerca con ojos perdidos y hablaba sola por los rincones de la casa. Sin embargo, también fue una figura presente en su vida. Con la familia vivían dos criadas, Joana y Emilia, quienes le contaban cuentos, lo llevaban a pasear a la plaza y de alguna manera hacían de su mundo un lugar un poco más habitable. Cuando Fernando tenía 5 años, su padre, muy enfermo, murió. La madre queda sola y embarazada a cargo de Fernando y la abuela. Tuvieron que mudarse a una casa pequeña y la vida se volvió triste y silenciosa. En esas condiciones nace Jorge, el primer hermano de Fernando, quien al ser un ser muy débil muere al año siguiente. Entonces quedaron solos Fernando y su madre y pasaban juntos casi todo el tiempo, lo cual produjo que entre ellos hubiera una conexión especial, un amor intenso y profundo. La abuela empeoraba cada día y ahora sufría ataques de furia. Con todo este contexto detrás, estamos hablando de un Fernando Pessoa que roza únicamente los 6 años de edad, y en esa era temprana ya se vislumbraba como un niño solitario. Pero aquí comenzaría una de las grandes aficiones de su vida.
Se inventa un amigo imaginario, Chevalier Dupin, con quien se escribe cartas.
Después, su madre vuelve a casarse, con un diplomático, un cónsul portugués. Y entonces, además de tener que compartir el amor de su madre, Fernando tendrá que dejar su querida Lisboa para irse a vivir a África. Hasta aquí. ¿Se alcanza a ver la dimensión de este poeta? Un niño que, muy temprano, presencia la muerte del padre, que crece con una abuela que, lejos de ser refugio, por su enfermedad no puede ofrecer protección. Un hermano que muere cuando apenas empieza a vivir. Y luego, la migración, el desarraigo. Salir del lugar de origen, que siempre implica desmontar la identidad que creemos conocer para intentar encajar en un mundo nuevo. Todo eso le ocurre a Pessoa cuando aún es un niño. Y la infancia no es un detalle menor. Es el momento en que se construye la identidad, la forma en que, más adelante, vamos a habitarnos. La manera en que aprenderemos a estar en el mundo y con nosotros mismos. Es por eso que considero que de esta etapa fue donde surgió el poeta que al final conocemos. Ahí se forjó gran parte de la personalidad que plasmaría después en sus poemas y su obra completa, de donde emergió su voz tan particular. En Sudáfrica vive 10 años. Ahí estudia en una escuela religiosa y aprende inglés. Posteriormente tiene 5 hermanos con los cuales es cariñoso y protector. Pero 2 de ellos mueren cuando todavía son pequeños. Parece que las tragedias también fueron parte de la historia infantil de Pessoa. Es probable que todo esto influya en que se vuelva un ser más solitario y siga inventando amigos en su imaginación. Y para ir adentrándonos un poquito más en sus letras, los voy a dejar con este poema que sí escribió bajo el nombre de Fernando Pessoa y se titula
Autopsicografía. El poeta es un fingidor. Finge tan enteramente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe, en el dolor leído sienten bien. No los dos que él vive, solo el que ellos no tienen. Y así, en los rieles gira, dilatando la razón, ese tren de cuerda que se llama corazón.
Con la herencia que le deja su abuela, comprará una tipografía y fundará una empresa editora y de prensas de vapor. Aunque el proyecto quiebra muy pronto, pues Fernando nunca fue bueno para los negocios. Al mismo tiempo, le ofertan trabajos de oficina y rechaza todos y cada uno de ellos, ya que dice que necesita tiempo. Mucho tiempo para dedicarlo enteramente a la literatura. Entonces empieza a trabajar como traductor de cartas comerciales, ya que habla y escribe portugués, inglés y francés, y de eso es de lo que terminará viviendo durante toda su vida. Una vida que parece tranquila, pero no lo fue del todo. Entabla relación con pocos amigos, siempre viéndolos en algún café o en la calle. Muchos de ellos eran escritores y tenían ideas, planes, proyectos. Intentaban publicar y a veces lo lograban. Para ese entonces, Fernando únicamente colaboraba en algunas revistas, y sus amigos lo describirían de la siguiente manera. Solitario y misterioso, miope, con anteojos, bigote corto y siempre vestido de colores oscuros. Pero como rasgos personales le atribuyen el ser cortés, familiar, ingenioso, pero al mismo tiempo triste y apático. Un verdadero humorista, pero que casi nunca sonríe. Huidizo, bastante lúcido, la mayoría de las veces contradictorio y muy, pero muy imaginativo. Todo eso y más son los rasgos del poeta que le dio vida a otros poetas. Recuerden, Radio Escuchas, desde niño, Fernando inventó otro mundo, parecido a este que ya conocía, pero con otra gente para habitarlo. Empezó a armar sucesos que decía no sentir como propios, sino de otro que existiría a la par de él. Y ahí fue donde ocurrió la magia, porque no podría llamarla de otra manera. Inventaba los otros de cuerpo completo, con nombres, rostros y cada uno con una historia distinta. Así fue como tuvo amigos que jamás existieron, pero que solo él podía ver, escuchar, sentir. Hay un momento de la infancia en el que empezamos a inventar a otro. Yo, por ejemplo, recuerdo que aproximadamente a los 5 o 6 años hablaba continuamente con un amigo imaginario que solía llamar Ulalo. Me la pasaba hablando todo el día, inventando conversaciones, teniendo charlas con él, dibujando historias en mi mente de sucesos que había escuchado o visto, contándole mi día entero. Aquello fue tan notorio y constante que duró el tiempo suficiente para que hoy día mi familia siga acordándose del hecho y hasta del nombre de mi amigo. He intentado recordar si alguna vez tuvo una cara, un olor o un rasgo específico, pero mi mente adulta ya no logra descifrarlo. No logro traerlo a mi memoria por más que hago el intento. Y ahora descubro apenas que se debe tal vez a eso, a que dejé de ser ya aquella niña, dejé de imaginar como una vez lo hice, dejé de prestarle atención a aquello que un día construí únicamente con ayuda de mi mente. Y aunque a veces aún me descubro hablando sola en la intimidad de mi casa, exagerando historias o inventando otras que están lejos de acontecer, ya no hay una cara o un nombre con el que hable concretamente. Es curioso, porque es algo así como un desdoblamiento, como si me estuviera viendo a mí misma a través de un espejo bastante empañado. Estos personajes podrían aparecer cuando el mundo de afuera no alcanza y la realidad nos queda corta, cuando no hay con quien hablar o cuando pareciera que nadie entiende del todo. Ese otro nace en la imaginación. Pero ojo, no es una fantasía ligera, tiene voz, carácter y a veces dice cosas que no nos atreveríamos a decir en nuestra propia piel. Y ese otro también siente aquello que no sabemos nombrar. Inventar a un otro no significa estrictamente huir de uno mismo. Mejor dicho, es una multiplicación. Es repartir entre varios el peso de estar vivos. Algo así como mirarse desde afuera para poder seguir adentro. Con el tiempo, ese otro puede convertirse en un refugio, en un interlocutor, en una conciencia paralela, y a veces, en una forma de escribir, de pensar, de habitar el mundo. Tal vez sea esa la razón por lo que creemos necesario inventar a otros, porque una sola vida no basta, porque una sola voz no alcanza, y porque hay experiencias que solo podríamos contar cuando alguien más las dice por nosotros. Y entonces, desde la imaginación, nace ese otro. No para reemplazarnos, sino para acompañarnos. Y es muy probable que, debido a su historia personal, Fernando tuviera la apremiante necesidad de sentirse acompañado. En psicoanálisis se habla de objetos internos, personas que no están físicamente, pero viven dentro de nosotros y con las que seguimos conversando. En niños muy sensibles o muy solitarios, ese mecanismo suele volverse más creativo porque ese otro no solo escucha, contesta. Más adelante, ese otro puede transformarse, ya sea en escritura, pensamiento, personaje o conciencia crítica. En este territorio entre la imaginación y la realidad nacen los amigos imaginarios, la creación artística y las voces internas que ordenan el caos. No se trata de escapar de la realidad, se trata de hacerla habitable. Inventar a un otro es una forma de cuidado psíquico, una manera de no quedarse solo cuando el entorno que habitamos no puede hacer compañía. Y en algunas personas, escritores, artistas o pensadores, ese otro no desaparece. Se vuelve algo así como un método, se vuelve obra. no porque estén fragmentados, sino porque aprendieron temprano que la mente también puede ser un hogar compartido. ¿Ustedes tuvieron o tienen amigos imaginarios radioescuchas? ¿De qué hablan con ellos? Los dejo con estas preguntas para que, si quieren, las contesten frente al espejo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Si después de que yo muera quieren escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Hay solo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos.
Cuando ya era adulto, Fernando quiso hacerle una broma a su mejor amigo, que también era escritor. Quería inventar un poeta que fuera bucólico y complejo y presentárselo como si fuera real. Lo intentó varias veces sin éxito, pero un día, cuando ya había abandonado la idea, se acercó a una cómoda alta y se puso a escribir de pie. Esta era su posición favorita. Y entonces solo ocurrió. Escribió 30 poemas, de una sola vez, sin detenerse siquiera. Algo había surgido dentro de él. Lo llamó Alberto Caeiro y tuvo la certeza de que era su maestro. Después escribió otros 6 poemas. Luego vinieron otros 6, esta vez firmados con su propio nombre, Fernando Pessoa. Pero no se detuvo ahí. Pensó que todo maestro necesitaba discípulos. Y así aparecieron Ricardo Reis y Álvaro de Campos. Todos poetas, cada uno con su propia realidad, su historia, su rostro, su manera de pensar y su forma de escribir. Se conocían entre ellos, tenían amistad, diferencias, discusiones incluso. Aunque Fernando fue el creador de todo, decía:
parece que todo ocurrió independientemente de mí.
Así comenzó el drama continuo que fue su vida. El conflicto entre todos los que era él mismo. La heteronimia para él era jugar a ser otros, darles libertad a todas esas personas que viven, piensan y sienten dentro sin dejar de ser uno. Fernando fue muchos poetas. Primero creó sus obras, después les dio nombre e inventó sus historias. Podríamos pensar que solo fingía, pero para él fingir era una forma de reconocerse.
Me he multiplicado para sentirme. Para sentirme, he necesitado sentirlo todo. Álvaro de Campos.
O como diría el verdadero Fernando Pessoa.
Sé plural como el universo.
Fernando vivió gran parte de su vida en habitaciones alquiladas y solo. Nunca se casó y tuvo una sola novia, Ofelia, a quien le escribió varias cartas que a día de hoy se conocen y conservan. Cuando su madre murió, Fernando se refugió en el alcohol y murió a los 47 años de edad en Lisboa. Dejó la mayor parte de su obra guardada en un baúl que sus amigos abren 7 años después de su muerte, y es ahí donde ordenan y editan su obra para publicarla. Todos los heterónimos eran seres solitarios y estaban de acuerdo en una sola cosa.
Existen más yos que el yo mismo.
Me pregunto, ¿por qué Pessoa no escribió tratados de psicoanálisis, por ejemplo? Era increíble su capacidad de desdoblamiento. Si a veces es complejo vivir conmigo misma, entenderme, escucharme, no imagino siquiera construir mundos paralelos que me habiten y que dialoguen con otras ideas que, aunque radicalmente opuestas, también surjan de mi inconsciente. Así que bueno, ya entrados en mera materia, les presentaré a los otros yos de Pessoa. ¿Están listos? Alberto Caeiro. Nació en 1888 y murió en 1915. Quedó huérfano cuando era muy pequeño. Estuvo casi toda su vida en el campo con una tía abuela. Era de estatura media, rubio y de ojos azules. Aunque parecía fuerte, estaba enfermo de tuberculosis y murió joven. No tenía profesión y tuvo escasa educación, razón por la que, según Pessoa, escribía mal en portugués. Lo hacía como si hablara, en verso libre y de amplio movimiento, instintivo y sensualista. En su obra niega toda metafísica, por lo tanto niega también la religiosidad. Escribió un poema en el que cuenta su propia versión de Jesús. Caeiro no creyó en nada, existió. Fue el poeta de la naturaleza. Los demás, incluido Pessoa mismo, lo consideraron su maestro. He aquí uno de los poemas.
Lo que vemos de las cosas son las cosas. ¿Por qué habríamos de ver algo si fuera otra cosa? ¿Por qué es que ver y oír sería ilusionarnos si ver y oír son solo ver y oír? Lo esencial es saber ver sin estar pensando, saber ver cuando se ve. Y no pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Pero eso, tristes de nosotros que traemos el alma vestida, eso exige un estudio profundo, un aprendizaje de desaprender, y un secuestro en la libertad de aquel convento del que los poetas dicen que las estrellas son las monjas eternas, y las flores las penitentes convencidas de un solo día, pero donde finalmente las estrellas no son sino estrellas, ni las flores, sino flores. Y es por eso que les llamamos estrellas y flores.
Ricardo Reis nació en 1887 en Oporto. Fue educado en un colegio de jesuitas y se hizo médico, aunque nunca ejerció esa profesión. Era de estatura media, fuerte y seco, de piel morena. En 1919 se fue a vivir a Brasil porque en Portugal se había instaurado la República y él se identificaba con la monarquía. Según Pessoa, Reis escribía mejor que él, pero era muy purista. Creía en la forma y esto se nota en su poesía. A Reis le gustaban los poetas de la antigüedad clásica. En sus odas nombra a los dioses, personajes y lugares de la mitología griega. Escribía respetando las reglas poéticas. Pessoa dice:
puse en Ricardo Reis toda mi disciplina mental, vestida de la música que le es propia.
No le importaba la gloria, ni el amor, ni la riqueza. Prefería mantenerse indiferente a esas cosas y estar lúcido. Era panteísta. Para él, Cristo es un dios triste, más joven que los demás. Necesario tal vez porque no había otro como él. Aquí, un poema de su autoría.
Si recuerdo al que fui, otro me veo. Y el pasado es el presente en el recuerdo. El que fui es alguien que amo, aunque solamente en sueños. Y la saudade que me aflige la mente no es de mí ni del pasado visto, sino de aquel a quien habito, por detrás de los ojos ciegos. Nada sino el instante me conoce. Hasta mi recuerdo es nada, y siento que el que soy y el que fui son sueños diferentes.
O este otro, simple y sencillo, y profundo, hasta la médula.
Quiere poco, tendrás todo. Quiere nada, serás libre. El mismo amor que tengan por nosotros, al querernos, nos oprime.
Álvaro de Campos nació en Tavira, Portugal, en 1890 y murió en 1935. Vivió en Lisboa sin trabajar. Era alto y delgado, apiñonado, un poco encorvado pero elegante. Usaba monóculo y el cabello lacio, normalmente peinado de lado. Estudió ingeniería industrial y naval en Glasgow, Escocia. Un tipo suyo, que era cura, le enseñó latín. Conoció amores, participó en la vida pública. Tuvo problemas porque era un provocador y sus escritos despertaban el enojo de muchas personas. En uno de sus muchos viajes, visitó el Oriente y escribió Opiario. Según Pessoa, escribía razonablemente, aunque incurría en lapsos, lo que significa que a veces usaba la lengua como le parecía, sin fijarse en las reglas. Álvaro de Campos era un vagabundo, el menos intelectual y el más irónico de los heterónimos. Creía en la sensación, admiraba las máquinas y la velocidad. Su poesía es tormentosa. Tenía un claro sentimiento de autodestrucción. era un insatisfecho, impulsivo y angustiado. Le dolía vivir. Se oponía al romance de Fernando y Ofelia, a quien le escribió una carta para convencerla en forma chistosa de que no pensara más en Fernando. Aquí una de sus creaciones. Tabaquería.
No soy nada, nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Además de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto de uno de los millones en el mundo, que nadie sabe quiénes son. Y si lo supieran, ¿qué es lo que sabrían? Dan hacia el misterio de una calle cruzada, constantemente por gente, hacia una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas por debajo de las piedras y de los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo la carroza de todo por el camino de nada. Estoy hoy vencido, como si supiera la verdad. Estoy hoy lúcido, como si estuviera para morir, y no tuviera más hermandad con las cosas sin una despedida, volviéndose a esta casa y este lado de la calle. La hilera de carruajes de un tren y una partida anunciada desde adentro de mi cabeza, y un estremecimiento de mis nervios y un roer de huesos en la ida. Estoy hoy perplejo, como quien pensó y encontró y olvidó. Estoy hoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como no hice propósito alguno, tal vez todo pueda nada. El aprendizaje que me dieron, bajé de él por la ventana de los traspatios de mi casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos, pero allá encontré solo hierbas y árboles. Y cuando había gente era igual a la otra. Me retiro de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo de lo que seré, yo que no sé lo que soy? Ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas. Y hay tantos que piensan ser lo mismo que no pueden ser tantos. ¿Genio? En este momento, 100,000 cerebros se creen en sueños genios como yo. Y la historia no señalará. ¿Quién sabe? Ni uno, ni habrá sino estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí.
Y por último, el mero mero, Fernando Pessoa. Tal vez creación de Reis, Caeiro y Campos. No podríamos descifrarlo ahora. Hay una cosa lúcida. Mientras los demás poseen un ritmo e ideología definida, Pessoa lo hace en muchos rumbos y direcciones. Por ejemplo, ¿quién podría mandarle cartas a su novia para decirle que no le conviene estar con él, sino él mismo? Esto parece una especie de trabalenguas radioescuchas, pero, con la misma complejidad de pronunciación que tiene este juego de palabras, es con lo que vivió Pessoa durante toda su vida. La explicación de cada uno de estos heterónimos no podría haber sido más precisa sin la ayuda del libro que les mencioné en un principio, Tren de Cuerda, en donde Francisco Cervantes y Rodolfo Fonseca, además de hacer una hermosa edición, desglosan la vida de Pessoa de manera magistral. ¿Cuántos yos viven con ustedes, queridos escuchas? ¿Acaso les han dado la oportunidad de siquiera presentarse? Les dejo esta compleja tarea y nos escuchamos la próxima. Gracias por acompañar este espacio.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.